A continuación daremos paso a los paneles de diálogo con consejerías de organismos públicos locales electorales. Para esta primera integración contamos con la participación de la maestra Mayra Gisela Lugo Rodríguez, consejera electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas. La maestra Teresa de Jesús Alfonso Medina, consejera electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. Y la maestra Alejandra Esquivel Quintero, consejera electoral del Instituto Estatal y de Participación Ciudadana de Nuevo León. Las consejeras nos compartirán sus reflexiones en un lapso de hasta 7 minutos a partir de la pregunta: ¿cuáles han sido los principales obstáculos, hallazgos y aciertos que sus entidades enfrentan en el tema de paridad de género? Para ello, le damos la palabra a la moderadora del panel, la maestra Claudia Alejandra Vargas Bautista, presidenta de la Red Cívica y consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Bienvenida, tiene el uso de la voz.
Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. En el marco del evento conmemorativo por el Día Internacional de las Mujeres, Paridad en México, Garantía Democrática y Representación Política de las Mujeres en los Hechos, les doy la más cordial bienvenida a esta primer mesa o a esta primer ronda, en donde se realizarán preguntas a las consejeras que me acompañan de distintos organismos públicos locales sobre la paridad. Primeramente, quiero agradecer la anfitrionía del Instituto Nacional Electoral a través de su presidenta, la licenciada Guadalupe Tadei Zavala, así como a las consejeras y consejeros de este instituto y a su secretaria ejecutiva. Es para mí un honor acompañar y saludar a las personalidades que me acompañan en esta mesa: la maestra Mayra Gisela Lugo Rodríguez, consejera electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas; la maestra Teresa de Jesús Alfonso Medina, consejera electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas; y la maestra Alejandra Esquivel Quintero, consejera electoral del Instituto Estatal y de Participación Ciudadana de Nuevo León, quienes serán panelistas en esta mesa, así como agradecer la presencia de todas y todos ustedes aquí en este auditorio y a quienes nos siguen en las redes sociales. En México hemos tenido avances significativos en la igualdad formal al reconocer la paridad como un principio constitucional. Eso nos ha posicionado como uno de los países que ha reducido de manera significativa las brechas en el acceso de las mujeres a los cargos públicos. No obstante, hoy en día prevalecen algunos obstáculos para el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres a participar en la arena política. Ejemplo de ello es que a nivel municipal todavía estamos lejanos a alcanzar la paridad y prevalecen los casos de violencia política en razón de género en todas las etapas de la participación: precampañas, campañas y en el ejercicio del cargo. Al respecto, en el libro Aprendizajes y obstáculos en el camino, Paridad y acciones afirmativas en las elecciones concurrentes del 2024, que es lectura obligada para las y los interesados en el tema, se realiza un análisis minucioso y reflexivo sobre los desafíos y avances que enfrentan las instituciones electorales en la construcción de un sistema electoral más inclusivo y representativo. Se ofrece una mirada nacional y local, además de una crítica sobre los retos en la consolidación de la paridad y la implementación de acciones afirmativas para candidaturas de diferentes grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos personas con discapacidad, indígenas, de la diversidad sexual, migrantes y afromexicanas. A través de datos e información cualitativa, el INE y los organismos públicos locales realizan desde la perspectiva de género intercultural e interseccional un análisis del proceso electoral concurrente para dar a conocer la forma en la que se implementó el principio constitucional de paridad en las postulaciones, rescatando las sentencias relevantes que se dictaron. También se presentan los resultados de las elecciones en cuanto a mujeres postuladas contra mujeres ganadoras, datos cualitativos de su presencia en los municipios más importantes, los más relevantes económicamente o bien donde antes no había sido gobernada por una mujer. Por otro lado, a través de las experiencias compartidas, es posible identificar las acciones afirmativas que se implementaron por candidaturas de grupos en situación de discriminación y los principales retos que enfrentaron para su cumplimiento. Identificar buenas prácticas, aciertos y mejoras que se pueden recuperar para los siguientes procesos electorales. Con ello, no solo se busca informar, sino inspirar a agentes de cambio, a partidos políticos, activistas, ciudadanía y academia, a involucrarse en los procesos democráticos que reflejen de mejor forma la diversidad de nuestra sociedad. En esta mesa se recapitularán de voz de las consejeras que aquí me acompañan, todas ellas de autoridades electorales locales, las experiencias muy particulares que desde sus institutos han vivido en materia de paridad. Y para ello, cada una contará con una intervención de hasta 7 minutos para contestar la siguiente interrogante. En su experiencia, ¿cuáles han sido los principales obstáculos, hallazgos y aciertos que su entidad enfrenta en el tema de paridad de género? Cuando el tiempo esté por concluir, les indicaré por medio de unas tarjetas para que puedan concluir en los tiempos establecidos para esta primera ronda. Para dar inicio, voy a ceder el uso de la voz en primer término a la maestra Mayra Gisela Lugo Rodríguez, consejera electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas. Consejera, por favor, adelante.
Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas las personas. Saludo con gusto a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, la maestra Guadalupe Tabel, a las consejeras electorales, Rita Bel, Claudia Zavala. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan en este recinto y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas sociales. Es un honor para mí participar en la presentación de esta obra colectiva titulada Aprendizajes y Obstáculos en el Camino, Paridad y Acciones Afirmativas en las Elecciones Concurrentes 2024, impulsada por el Instituto Nacional Electoral, particularmente en el marco de una fecha tan importante como el Día Internacional de la Mujer. Agradezco la oportunidad de compartir algunas reflexiones sobre el capítulo correspondiente al Estado de Tamaulipas, en el cual se analizan avances, desafíos y aprendizajes derivados de la implementación del principio de paridad y de acciones afirmativas en el proceso electoral local 2023-2024. Voy a centrar mi participación en el apartado correspondiente al principio de paridad. Siguiente diapositiva, por favor. El capítulo parte de un elemento fundamental: comprender el contexto histórico de la participación política de las mujeres en Tamaulipas. Y aquí les comparto que durante décadas los cargos en el ámbito local fueron ocupados predominantemente por hombres. Por ejemplo, entre 1995 y el 2021, las presidencias municipales estuvieron mayoritariamente encabezadas por varones, con una presencia femenina todavía limitada en el ejercicio del poder local. Sin embargo, la evolución del marco constitucional y legal en nuestro país ha transformado gradualmente esta realidad, no solamente en el país, sino también en lo local. La reforma constitucional en materia de paridad y el fortalecimiento de los instrumentos normativos locales ha permitido avanzar hacia una participación política más equilibrada entre hombres y mujeres. Caso Tamaulipas. Un paso clave fue la aprobación el 10 de julio del 2023 del Reglamento de Paridad y Acciones Afirmativas para la postulación e integración del Congreso del Estado y de los Ayuntamientos Tamaulipecos. Este instrumento lo que hizo es regular la aplicación del principio de paridad en sus distintas dimensiones. Respecto de la paridad horizontal, establecimos la obligación de que los partidos políticos postularan el 50% de mujeres y el 50% de hombres en las candidaturas a presidencias municipales y diputaciones de mayoría relativa. En paridad vertical, por su parte, se garantizó la alternancia de género en las listas de representación proporcional y en las planillas municipales. Y de manera particularmente relevante, la paridad por competitividad buscó evitar que las mujeres fueran postuladas únicamente en distritos o en municipios con menores posibilidades de triunfo. Este último mecanismo representó un cambio significativo y sustantivo en la lógica de la competencia electoral. A través de la conformación de bloques de competitividad, se exigió a los partidos políticos distribuir sus candidaturas de manera equitativa, de modo que las mujeres pudieran contender en territorios con una mayor viabilidad electoral. Los resultados del proceso electoral ordinario 2023-2024 muestran la relevancia en Tamaulipas de estas medidas. Siguiente diapositiva, por favor. Durante la etapa de registro de candidaturas se presentaron 1.443 postulaciones, en donde ustedes en la tabla podrán observar de que de estas 1.443, 773 correspondieron a mujeres, es decir, más del 53% de registro de candidaturas. La siguiente diapositiva nos muestra que posterior las candidaturas electas fueron 539, de las cuales 287 correspondieron a mujeres, lo que representa el 53.24% en todos los cargos que se estuvieron contendiendo en el proceso electoral 2023-2024 y que correspondió a diputaciones, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías. Estos resultados, como pueden observar, reflejan un avance significativo en la representación política de las mujeres en nuestra entidad. Particularmente relevante es el caso de los municipios. En este proceso electoral se alcanzó un hecho histórico en Tamaulipas. Por primera vez, 23 municipios de los 43 que incluyen el estado quedaron liderados por una mujer. Esto equivale a más del 53% de las presidencias municipales lideradas por una mujer en Tamaulipas. Este dato no es menor. Representa el resultado de años de reformas institucionales, de litigios estratégicos, de esfuerzos institucionales, pero sobre todo de la lucha histórica de las mujeres por ejercer plenamente sus derechos político-electorales. Asimismo, es importante mencionarles que el Congreso del Estado mantuvo una integración paritaria, consolidando así el principio constitucional de igualdad sustantiva en la representación política. Sin embargo, el propio capítulo reconoce que los avances institucionales traen consigo nuevos desafíos. Y no quiero pasar por alto y mencionar que uno de los retos más importantes sigue siendo la erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género. A medida que más mujeres acceden a espacios de poder y de toma de decisiones, también se visibilizan resistencias estructurales que buscan limitar su participación. Siguiente diapositiva. Concluyo, el caso Tamaulipas, en conclusión, demuestra que la paridad no es únicamente un principio jurídico, es también una herramienta de transformación democrática. La experiencia del proceso 2023-2024 para Tamaulipas nos deja aprendizajes claros. Cuando las reglas son adecuadas, cuando las instituciones actúan con firmeza y cuando la ciudadanía participa activamente, es posible avanzar hacia una representación política más justa, más incluyente y más plural. La democracia mexicana se fortalece cuando las mujeres participamos y cuando las mujeres decidimos. Y justamente en el marco del Día Internacional de la Mujer, esta obra nos recuerda que la paridad no es el punto de llegada, sino una etapa fundamental en el camino hacia la igualdad sustantiva. Les comparto el mapa de Tamaulipas, en donde se resaltan los 23 municipios que hoy en día están liderados por una mujer tamaulipeca. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, consejera, por su participación. Para continuar con esta ronda, le cedo el uso de la voz ahora a la maestra Teresa de Jesús Alfonso Medina, consejera electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. Adelante, consejera, hasta con siete.
Muchas gracias, maestra Claudia. Muy buenos días a todas y todos. Primero que nada, agradecer la invitación, no solo a estar en este recinto, sino a participar en este libro de aprendizajes y obstáculos en el camino. Agradecer también a la consejera Claudia Zavala, a la consejera Rita Bell, a todas las consejeras y consejeros del instituto, a la arquitecta Flor Denis, pero sobre todo en esta convocatoria donde vemos muchas caras conocidas en un camino que llevamos realizando desde muchas trincheras y con muchos elementos diferentes cada una de nosotros y nosotras desde nuestros estados. Y también pues agradecer en esta participación, yo no vengo de alguna manera sola, siempre estamos acompañadas, están aquí también mis compañeras consejeras Gloria, Elena, Sofi, y sé que nos están dando seguimiento también desde el instituto, porque pues ustedes recordarán, Chiapas ha sido un referente no solo en el tema de paridad, sino desgraciadamente en algunos otros aspectos como temas de violencia política en razón de género. Y por ello, la importancia siempre de mantenernos juntas en esta convicción que creo que mis compañeras y mi compañero consejero coincidimos, sobre todo en un estado como Chiapas. Desde el 2015 y todo la implementación del principio de paridad y ejemplos que son de todas y todos conocidos. Identificamos una serie de obstáculos que, a pesar de esta estrategia y la implementación bien de la paridad legal, pues existen diferentes aspectos y obstáculos que son importantes referir y no perder de vista. Desde el Instituto, no solo en la implementación del principio de paridad, desde el reglamento, para poder trabajar en las elecciones del 2024 para establecer las reglas de paridad vertical, transversal, horizontal, pues también fuimos identificando en esta construcción diferentes indicios de ciertas resistencias que ya también han mencionado en otras participaciones que se dan desde mucho tiempo atrás. Y yo decidí centrar mis minutos de participación en hacer referencia justo más que a los números que están establecidos en estos artículos y que por supuesto que nos dan un panorama importante, sino referenciarnos justo a ello. Después del 2015, Chiapas tiene otro episodio en 2018 ante renuncias de diferentes mujeres candidatas y el querer postular a hombres en esos lugares, ¿no? Y parte de las acciones que se vienen realizando es justo poder que esas sustituciones de esas renuncias se dieran con mujeres, ¿no? Pero también tenemos que identificar las causas de esas renuncias de las mujeres que pues están en los cargos y verificar que no sea un asunto de violencia política. Y en el trabajo que se hizo desde la unidad de género, que también pues son pocas las personas que integran la unidad, pero con una gran convicción de realizarlo, se identificaron cosas que las mujeres siguen viviendo desde las candidaturas, no solo que tienen que ver con los apoyos de los propios partidos políticos, sino también de una realidad social, familiar, económica que siguen viviendo y que les dificulta no solo acceder a las candidaturas, sino en su oportunidad el ejercicio del cargo. Y creo que también tenemos que voltear a ver esas cosas que están y siguen existiendo en los diferentes lugares. Y también en Chiapas, y seguramente pasa en los demás estados, al poder activar acciones afirmativas en distintos grupos, pues también identificamos todas las intersecciones que pueden darse en una mujer indígena que tenga alguna discapacidad, por ejemplo, o que sea de la comunidad LGBT. Y todos estos elementos también no deben dejar de verse cuando se analizan los temas de paridad. Y nosotras también, una de las acciones que es importante que se refiera, implementamos en el 2024 el buscar que al menos una candidata, una postulación pudiera, dentro de los 5 municipios más grandes del estado, pudiera ser mujer independientemente de las demás reglas de paridad ya existentes. El Tribunal Electoral determinó que no solo sería una mujer, sino serían 2 mujeres de los 5 municipios más grandes del estado. Y en consecuencia, pues hoy tenemos presidencias municipales en 2 municipios muy grandes como lo es Ocosingo y San Cristóbal de las Casas. Y también referir, pues de todas las candidaturas, de las más de 14,000 candidaturas que se dieron registradas, el 53.71% corresponde a mujeres y el 46.13% a hombres. Sin embargo, pues existe hoy en día una disminución entre las mujeres que alcanzaron los cargos públicos en los municipios a comparación de la elección anterior. Entonces, ahí también hay un aspecto que tenemos que analizar porque también tiene que ver con las plataformas que tienen las mujeres candidatas dentro de los partidos políticos, el acceso que tienen a los diferentes espacios. Y también valdría la pena, y lo hemos comentado cuando salimos a ver alguno de los cursos que nos invitan los partidos políticos, el cómo se focalizan los cursos para el liderazgo, para que el recurso que tiene que ver con los liderazgos femeninos. Y también, ya se me está acabando el tiempo, me gustaría poner sobre la mesa un tema que para Chiapas es importante, que tiene que ver con los usos y costumbres en los municipios indígenas y que también ha representado un reto en este análisis de evitar las simulaciones los cargos que ganan las mujeres en estos municipios indígenas, y que no tampoco podemos dejar de ver que existe pues este tema de usos y costumbres, que también parte de la dinámica diaria de estas comunidades originarias y que no podemos dejar de advertir. ¿Qué necesitamos seguir haciendo para fortalecer estos espacios? ¿Qué necesitamos como institutos o como institutos políticos para fortalecer estas candidaturas, que no solo cumplan con la parte legal, sino que sean recibidas de manera adecuada y tengan todas las condiciones para tener espacios libres de violencia? Y creemos que es posible. El año pasado tuvimos una elección por sistemas normativos internos en Nokchuk. Mis compañeras también, que integran en ese momento integraron la comisión, pueden compartirnos este tema, porque de manera pues muy natural el órgano electoral presenta la paridad completa entre hombres y mujeres sin que pues el instituto tuviera que hacer alguna observación al respecto, ¿no? Y conocimos mujeres dentro del municipio indígena que llevan mucho tiempo trabajando para su comunidad y que hoy también ya son consideradas cooperantes. Sin duda hay varios temas que tenemos que seguir trabajando, construyendo, y que pues Chiapas estamos todos los días buscando que consolidar estos temas, sobre todo en los temas de violencia política en razón de género, porque pues hay criterios que necesitamos homologar, necesitamos definir, sobre todo en la identificación del elemento de género, que nos permita transitar también y dar certeza a todas las mujeres. Muchas gracias.
Muchas gracias, consejera Teresa de Jesús. Para continuar con esta primera ronda, le cedo ahora el uso de la voz a la maestra Alejandra Esquivel Quintero, consejera electoral del Instituto Estatal y de Participación Ciudadana en el Nuevo León. Consejera, adelante, por favor.
Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Me encuentro verdaderamente honrada de poder participar en esta mesa. Agradezco la invitación por parte del Instituto Estatal Electoral del INE. Discúlpeme por la invitación. Tanto para participar en este libro de aprendizaje y obstáculos en el camino, paridad y acciones afirmativas en las elecciones concurrentes del 2024, y poder estar aquí el día de hoy dirigiéndome hacia ustedes con este tema tan importante que es paridad de género. En el Instituto Estatal Electoral de Nuevo León hemos tenido el compromiso de alcanzar una paridad real. Sin embargo, pues aún y cuando se han emitido lineamientos y se han realizado acuerdos para alcanzar esta paridad, pues las cifras reales no han sido nada satisfactorias. La siguiente, por favor. Nuestro acuerdo de lineamientos se emitió el 6 de septiembre del 2023 y en este se generaron herramientas para alcanzar la paridad de género en las elecciones del proceso electoral 2023-2024 bajo los criterios de la paridad vertical, horizontal y transversal, que para no enfocarnos en cuál consiste cada uno de estos, los invito a leer este apartado de Nuevo León en este libro de aprendizajes y obstáculos en el camino. La siguiente, por favor. Aquí aproveché estos minutos que nos otorgan para hablar de los resultados reales que obtuvimos bajo este último lineamiento. En cuanto al Congreso local, de 42 cargos alcanzamos 24 mujeres electas, lo que representa un 57% de participación real de las mujeres en cargo de elección del Congreso. La siguiente, por favor. En cuanto a resultados por postulaciones, en regidurías de 945 candidatas, alcanzamos 262 mujeres electas, lo que nos representa un 27.7% de la participación de mujeres. Y en sindicaturas de 217 candidatas, alcanzamos 44 mujeres electas, lo que representa un 20.2%. La siguiente, por favor. Ahora sí, en resultados por postulaciones de ayuntamientos, de 162 postulaciones, únicamente alcanzamos a 10 mujeres electas de 51 municipios. En cuanto al porcentaje de postulaciones, esto representa un 6.1%. La siguiente, por favor. Y esta es una comparativa para poder analizar en qué circunstancias se encuentra la paridad de género en el Estado de Nuevo León. Si hacemos una comparativa con procesos electorales anteriores, nos damos cuenta que en presidentes municipales de 51 cargos a elegir, tanto en el proceso electoral 2023-2024 como en un proceso anterior 2020-2021, nos hemos mantenido únicamente con 10 mujeres en las alcaldías. Lo que pareciera que nos hemos mantenido en el mismo porcentaje, pero lo vamos a analizar más adelante, que esto representa un retroceso. En las regidurías y sindicaturas nos mantenimos en un porcentaje muy similar, ya que de un total a elegir de 471 cargos, resultaron 262 mujeres electas, y de sindicaturas de un total a elegir de 77 cargos, nos alcanzamos un total de 44 mujeres electas. La siguiente, por favor. Bien, en un histórico de resultados sobre la paridad en ayuntamientos de Nuevo León, y esto es importante resaltarlo, si bien nos habíamos mantenido, al menos en los últimos 3 procesos electorales, con 10 mujeres en los 51 ayuntamientos, lo que representa el 19.61%, la realidad es que en el porcentaje de la población que estas mujeres están gobernando, hemos sido en un total retroceso, ya que en el 2018 estas 10 mujeres representaban un 24.16% de la población, ya que gobernaban municipios pertenecientes al área metropolitana. Ahora, en el último proceso, están representando estas 10 mujeres únicamente el 3.21% de la población en Nuevo León. En el porcentaje del presupuesto que se le otorgan a estas mujeres, de estar en el año 2018 en un 19.23%, actualmente representan únicamente el 5.17%. Evidentemente, esto significa un retroceso. Y es con este análisis de esta información, actualmente el Instituto Estatal Electoral, desde diciembre del año antepasado, nos pusimos a la tarea de realizar y analizar qué áreas o qué acciones pudiéramos tomar para el siguiente proceso electoral, y es por eso que agradezco a la Unidad Técnica de Igualdad del INE por estas acciones de reunirnos a todas las consejeras y poder escuchar áreas de oportunidad, pero también acciones que sí han resultado beneficiosas en otras entidades. La siguiente, por favor. Es por eso que hemos realizado una investigación histórica para saber cómo ha estado la participación política de las mujeres desde el año de 1947, y es muy evidente la participación de las mujeres en este aspecto. Voy a puntualizar por tiempo únicamente dos aspectos muy importantes de esta investigación, o dos resultados que hemos tenido, y es que en 79 años a nivel municipal más de 1.110 hombres han sido alcaldes, cuando solo 62 mujeres han sido mujeres alcaldesas electas. Esto representa únicamente el 5% de la representación de mujeres en cargos de ayuntamiento. Y otro punto importante que hemos obtenido bajo esta investigación histórica es que en 16 municipios nunca ha gobernado una mujer. Ya por último quisiera recalcar que cualquier medida que tenga que ver con la paridad también tiene que ir emparejada protección para la mujer para que no sufra violencia política en razón de género que tanto afecta a la participación política de las mujeres en México. Gracias.
Muchísimas gracias, consejera Alejandra Esquivel, por su participación. Con la participación de ella, concluimos esta primera ronda de presentaciones respecto de este importante libro. Y me voy a permitir, antes de concluir, entregarles sus constancias de participación. En primer término, le entrego la constancia a la maestra Mayra Gisela Lugo Rodríguez, consejera electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas. De igual manera, le hago entrega de su constancia de participación a la maestra Teresa de Jesús Alfonso Medina, consejera electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. Y también hago entrega de su constancia de participación a la maestra Alejandra Esquivel Quintero, consejera electoral del Instituto Estatal y de Participación Ciudadana de Nuevo León. Consejera. Les invitamos a que permanezcan y continúen escuchando las mesas que continúan en esta presentación.
Y también agradecemos de manera muy importante y significativa la moderación a cargo de la maestra Claudia Alejandra Vargas Bautista. Ella es presidenta de la Red Cívica y consejera electoral en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Muchas gracias.
Muchas gracias por sus mensajes. Invitamos ahora a nuestras siguientes participantes a tomar sus lugares. Daremos paso con el segundo panel.